ir a la palabra de Dios, es el momento. Entonces, como había dicho, vamos a estar hablando acerca de ese día distrital de las asambleas de Dios. Entonces, a iniciar, debemos ya saber un poquito más acerca de las asambleas de Dios. ¿Cuántos aquí ya tienen tiempo en las asambleas de Dios y pueden decir, mira, yo sé todo lo que son? Levanta la mano. Pues unas pocas personas, yo sé todo, todo. Entonces, qué bueno que saben todo. Pero vamos nosotros a repasar unos detalles acerca de las asambleas de Dios y quiénes somos. Primero, necesito decirles a ustedes que no estamos aquí solitos. No, de verdad, las asambleas de Dios, esa denominación, tiene raíz muy profundo. Es decir, en el año 1914, en el mes de abril precisamente, hubo una junta en cual 300 personas, principalmente eran ministros, pastores, de diferentes iglesias independientes, fueron convocados para a saber algo acerca del plan de Dios, porque todos fueron convencidos de la misma cosa. Fíjense qué difícil es juntar varias personas y tener un acuerdo, pero ellos, 300 personas, con un solo acuerdo, que querían ellos obedecer la palabra de Dios y hacer evangelismo en todo el mundo. Ellos dicen, mira, si Dios quiere que todos conozcan a Él, entonces mejor que comenzamos a trabajar juntos para lograr lo que es su plan, ¿verdad? Entonces así fue, 300 personas saliendo de ayuno y oración, estaban ellos en ese lugarcito y escribieron algo muy atrevido, que querían con 300 personas armar el equipo de evangelismo más poderoso que jamás había visto el mundo. Y aquí estamos, 111 años después, ¿qué ha pasado? Déjeme decir que en ese momento tenemos una presencia en 189 países. No solamente en un parte, pero en toda parte. Es decir, que si uno quiere viajar de Canadá a los Estados Unidos, a México y llegar hasta Argentina, todavía va a encontrar iglesias de las asambleas de Dios. Si brincan a África y crucen por todo África, va a encontrar iglesias de las asambleas de Dios. Si pasen por Europa, van a encontrar iglesias de las asambleas de Dios. Si mueven a Asia, a las islas y diferentes partes, van a encontrar la iglesia asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo el plan de Dios. Entre todo eso que estamos mencionando, estos 300 dijeron, mira, sabemos que va a tener un precio. Y nota la diferencia. Pregunto a ustedes, ¿cómo parece a ustedes el templo que tenemos? Está bien hermoso, ¿verdad? Está bien. Pero ahorita comparamos con las iglesias católicas que tiene en cualquier parte de México. Pues nada que ver, ¿verdad? Tiene su, pues, es majestuoso, es grandioso, todos los adornos, etc. ¿Por qué? Porque desde el principio las asambleas de Dios dijeron, mira, no es tan importante adornar y gastar dineros aquí en nosotros, sino estamos por despojarnos todos para lograr lo que Dios quiere, que el mundo conozca a Cristo. Esa es la razón que esa iglesia no tiene una fachada tan impresionante, pero sí tenemos, como ustedes, reconocimiento por ser una iglesia misionera. Esa es la visión que fue establecida desde el principio. Y actualmente allá en la entrada ustedes pueden parar un momento a la salida a notar un póster que muestra todos los misioneros que tenemos trabajando tanto entre la etnia de México como en el extranjero. Actualmente pueden ustedes contar las fotos y ver que tenemos unos 76 misioneros y sus familias trabajando en diferentes partes. Pero fíjense, uno puede agarrar uno de nuestros misioneros cuando vienen para visitarnos y explicar lo que está pasando y luego ese misionero trabaja en el Medio Oriente, ¿verdad? Y hablar con ellos. ¿Y cómo es llegar y ser un misionero solito allá en esa parte? Rápidamente van a decir a ustedes lo mismo. ¿Sabe que no estoy trabajando solito? Porque tengo un equipo. Tengo otro misionero con quien estoy trabajando, que es misionero de Perú, que es misionero otro de Argentina, que es misionero de los Estados Unidos, que es misionero, tiene misioneros de todas partes. En la actualidad, nosotros tenemos 76 saliendo de México, pero si contamos a todos los misioneros que están saliendo de los 189 países con presencia de las Asambleas de Dios, entonces tenemos esa cifra, 7,703 misioneros y sus familias trabajando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque allá en 1914, ellos, los pioneros, dijeron: mira, ¿qué es la visión que Dios tiene? Y ellos llegaron a un punto, allá bien padre, en el libro de Apocalipsis, que dice que allá podía Juan en su visión ver a una multitud de personas compuestas de toda lengua, nación y tribu, todos glorificando al Señor. Y ellos, hablando uno con otro, dijeron: mira, nosotros no somos capaces ahorita, pero con la fuerza de Dios, no subestimamos la grandeza del trabajo, pero tampoco podemos negar el gran poder de Dios. Nosotros vamos a armar esa gran asamblea de Dios que va a haber en el cielo. Y así nació las Asambleas de Dios. Aquí somos. Nuestra identidad es así, al paso, a base evangelístico. Es ganar almas por Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender quiénes somos para lograr lo que todavía nos quede, porque si había logrado, no estuviéramos nosotros aquí. Y les voy a decir la razón a ratito más que yo puedo decir eso. Pero primero, nuestra identidad. Establecemos nuestra identidad como asambleístas. Primero, somos sus hijos. Tú eres hijo e hija de Dios. Una vez que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de repente estamos ya recibidos como sus hijos. Él extiende a nosotros ese certificado bien padre de adopción. Él comienza a escribir nuestro nombre en su libro. Él es nuestro Dios y anhelamos conocerle como Él nos conoce a nosotros. Fíjense que Él bien nos conoce. Hasta los cabellos de la cabeza tienen número. Pero porque Él sabe, incluso el momento en cuando nacimos, Él sabe de principio a fin la vida. Él ya nos formó en el vientre de nuestra mamá. Entonces Él sabe todo. Pero ¿qué? Todavía nosotros queremos conocerle a Él. Ese es el deseo que debemos mantener y debía florecer en nuestras vidas. Fíjense lo que Pablo, el apóstol, escribe en su carta a los romanos. En Romanos 8 y verso 15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, les permite clamar a Padre. De repente tenemos el Espíritu de Dios dentro, y voy a explicar un poquito más de eso, y ese comienza a poner en nosotros ese clamor por relación. Mira, no es parte de ese, pero es un extra, es una propina si quiere aceptar. Allá tengo una molestia a veces, porque aquí dice: y les permite clamar a Padre. Unos, a escuchar eso, desde mi óptica, ustedes pueden descartarme si quieren, pero desde mi óptica, mal usa esa frase. Porque de repente estoy escuchando a personas decir de Dios Padre, papito. Y yo no sé de ustedes, pero yo he visto, sobre todo, hijas chiquititas que usa esa palabra para cambiar la opinión de su padre, manipularle un poquito. Llega la niña de la familia y dice, pero papito, ¿y qué? Dame ese nuevo iPhone. Papito, pero cuando escucho eso, cuando un creyente habla de Dios, me hace pensar, mira, está bajando la dignidad. No es el asunto de bajarle a Dios a nuestro nivel, sino Él nos adopta para que seamos sus hijos. Cuidado, hermanos, en abusar esa, porque Él tiene autoridad sobre nosotros. Decimos, Abba, Padre, Padre con autoridad. Así estamos nosotros por entender. Pero esa identidad que tenemos es porque Dios quiere una relación con nosotros. Como acaba de decir que ya somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Esa semana pasada tenía oportunidad de estar en Ciudad Juárez. Fue un evento masivo con muchas personas, no sé cuántas personas, pero muchas personas en centro de convenciones de la ciudad, allá todos por la convención o Congreso Nacional de Evangelismo. Y de esa zona salimos con 10 personas, uno de cada región, porque el distrito está compuesto de 6 regiones, director de evangelismo, pues, todas esas personas salieron y también su servidor fui con ellos. Y en parte de ese viaje o pues el momento, todos nosotros 10 estuvimos en la misma casa. Y yo tenía la oportunidad, no quiero decir el placer, pero la oportunidad de dormir con los otros hermanos. Estuve yo en un cuarto con 4 camas individuales. Tenía 3 otros varones. ¿Qué significa eso, hermanos? A un nivel era una bendición, por seguro, porque eran personas con entrega increíble a Dios. Pero cuando se acostaron a dormir, roncan. Yo, no, hermanos, ustedes no saben qué es roncar hasta estar escuchando a esos hermanos. Pues con uno, pues basta, pero tenía un concierto completo. ¿Qué significa? Yo me metí a la segunda noche, primero, para, por favor, déjame dormir antes de que suben, ¿verdad? Pero no, de tal manera me despertaron, bien desvelado. Y en la mañana iniciamos la conferencia. Y estuve allá con uno que amo a esa persona quien está impartiendo y predicando. Pero estaba. Y por fin, a la 1 de la tarde, les dije, ¿saben? Yo necesito retirarme y descansar un poquito. Y por gloria a Dios, ellos decidieron quedarse y no dormir también. Yo podía llegar a la casa. Entonces pedí, pues en otra ciudad, no tenía coche, pedí de un Uber, porque la casa es como 15 minutos de distancia de Uber, mucho para caminar y estaba cansado. Entonces pedí un Uber y cuando llegó el Uber, subí al coche y pues no quería ser malvado, pero tampoco quería hablar, ¿verdad? Estaba cansado, no quería hablar. Y yo entraba y por la aplicación sabía su nombre. Eres Miguel. Ah, hola Miguel, ¿cómo estás? Ese te debía decir, te debía preguntar, ¿verdad? Entonces, ese Miguel me respondió. Y fíjense lo que dijo. Él dice, estoy muy bien. Gracias a Dios. Y seguía hablando de lo que está pasando en su vida. Pero me quedaba pensando, ah, mira, este Miguel quiere hablar de Dios. Dice, gracias a Dios. Y después de él hablar por unos 2 minutos, yo dije, oye, Miguel, para regresar, dijiste que estás muy bien, gracias a Dios. Entonces, ¿tienes relación con Dios? Y él, mirándome por un momento, y dice, pues, y cuando dijo pues, yo sabía que no tenía, ¿verdad? Dice, mi mamá sí era católica, bien rígida, nos traía siempre a la misa. Y todavía mi hermana va a la misa, pero yo no voy tanto, no estoy tan involucrado. Creo que ha pasado años sin estar en la misa. Y yo le dije, ah, disculpa, Miguel, es que malentendiste la pregunta. Y así dijo, ¿sí? ¿Qué? Yo pregunté si tienes relación con Dios, no si es parte de una religión. Y él, ¿hay diferencia? Pues tenía que hablar por toda la distancia a la casa, ¿verdad? Para explicar que Dios quiere relación con nosotros, quiere adoptarnos. E incluso, pues no podía salir de coche sin primero orar con él, porque él está llorando y quería entregar su vida a Cristo Jesús. Y yo llegaba y digo, pero quería descansar. Pero estamos hablando de quiénes somos. Somos hijos de Dios y no puede emitir o fallar en comunicar de su gloria, porque esa es parte de nuestra identidad. También parte de nuestra identidad es que estamos llenos del Espíritu. Disculpa, hermanos, por esa imagen. Hasta que está en esa pantalla no percaté cómo es difícil de leer por ese fondo. Pero déjeme leer lo que dice. Dice que nosotros tenemos relación con Dios como hijos, pero en segundo lugar somos sus templos, somos el templo del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu, y ese no solamente es de un momento, sino es forma permanente. No podemos decir que tenemos la llenura del Espíritu Santo solamente cuando estamos en un culto o cuando estamos alabando y adorando al Señor. Debe ser siempre parte de nuestra identidad. Esa es la razón que Pablo también en su carta a 1 Corintios, y disculpa, hermanos, porque no es 1 Corintios 18, actualmente es capítulo 6. Pero en lo mismo de 1 Corintios, dice, huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y ustedes dicen, mira, pero ¿por qué estamos hablando de pecado? Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, ese cambia toda la vida. No solamente cuando estamos en culto. Entonces nos da energía, fuerza para evitar, para no meternos de nuevo en el pecado. Y luego dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Ese es tiempo completo. Y ese incluye, como había dicho, cuando uno está bien cansado. Mete en un Uber y quiere nada más descansar. Pero es porque Miguel quería hablar de Dios. Él dijo, ¿verdad? Él mismo dijo, gloria a Dios o gracias a Dios. Pues no fue mi culpa. Él quería hablar. Pues ese es quienes somos nosotros. Nuestra identidad también significa que somos pentecostales. Los 300 originales fueron parte de ese conocimiento y identidad. ellos fueron bautizados en Espíritu Santo, hablando en lenguas, sabiendo que por esa tenía la fuerza necesaria, el poder necesario para lograr lo que Dios les estaba llamando. Fíjense que el libro de Hechos, capítulo 2 y los primeros 4 versos, dice acerca de la iglesia cuando nació. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, no solamente de forma física, pero también del mismo ánimo, del mismo espíritu. Todos estaban identificados con el llamado, porque Cristo había dicho que debían quedarse hasta recibir poder, porque querían ellos cumplir con su misión. Es cuando nosotros entendemos nuestra identidad que podemos entender nuestra misión. Y entonces ellos tenían que satisfacer, que tenían que entender esa parte de su identidad. Estaban previamente identificados como discípulo de Jesús. Pero ahorita necesitaban ellos ser revestidos de poder para hacer toda la obra. Y dice, de repente vino de cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Y cómo fue el resultado de ese día? 3,000 personas, quien hablaba otro idioma, fueron evangelizados. Entonces los 300 dijeron, mira, ese es necesario para que logremos, porque ¿cómo podemos nosotros? Fíjense, de que unos 12 habían iniciado con el poder de Dios, Jesús dice, suficiente, puede penetrar todo el mundo. Pero ahorita, en 1914, ahí estaban 300. Dicen ellos, sí con 12, cuanto más con 300. Y ellos formaron ese plan de evangelismo, de cumplir con el llamado de Dios. Y somos llamados por el único quien puede transformarnos. No trata de manipulación. No es que una persona trate de modificar quién eres para satisfacer sus deseos, sino Dios quiere que cumplamos todo lo que es su propósito, nuestro propósito de existir, la razón por cual nacimos. Y ellos dijeron, mira, eso es lo que necesitamos, porque necesitamos que la presencia de Dios, imagen de Dios, esté plasmada sobre nuestras vidas. Ellos, todo el mundo, necesita vernos a nosotros como Cristo. Ellos necesitan conocer a Cristo. Más importante, y yo ahorita estoy hablando a ustedes de Miguel. A lo mejor Miguel ni recuerde mi nombre, pero no va a olvidar del nombre de Jesús. Es de lo que vale la pena. En Romanos capítulo 12 y verso 3 dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros. Mira, es lo que está pasando ahorita. Nosotros somos un cuerpo, las asambleas de Dios, pero hay muchos miembros. Es lo que había dicho, 189 países, 7,703 misioneros, equipos de evangelismo en cada ciudad de la nación que tenemos presencia. Pues en todo ese somos muchos miembros, ¿verdad? Y mira lo que dice, desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Nosotros estamos unidos en las asambleas de Dios. Estamos unidos en Cristo Jesús para lograr algo. ¿Qué? ¿Tener una iglesia más hermosa? No. Fíjense que una persona me preguntó, pastor, ¿y cuándo van a cambiar todo eso? Porque tiene mucho tiempo. Yo digo, no veo problema. Gastar dinero indebido. Y otro, pastor, pues ya está medio mal el piso de la plataforma. Yo digo, sí, es porque cuando salen de bautismos sale mucha agua y ese no es para el agua. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Reparamos eso o mandamos dinero a misiones? ¿Reparamos eso o apoyamos el orfanato? Pues hay prioridades, ¿verdad? No digo que jamás vamos a reparar, pero hay que poner el equilibrio conforme a la voluntad de Dios, porque somos parte de algo más grande. No estamos egoístas de solamente pensar en nosotros mismos. Y dice, formados un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. Escucha lo que dice. Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Fíjense, Dios quiere que todos estemos activos trabajando. Note bien. Aquí tenemos una lista de cosas que uno puede hacer. Socorrer necesidades, dirigir, dar con generosidad. Pues hay muchas cosas que están en la lista, profecía y todo, ¿verdad? Pero les desafío a encontrar el don que la mayoría de iglesias tienen de sobra. Hay un don que muchos en la mayoría de las iglesias anhelan tener y hacen con esmero. ¿Saben lo que es? El don de flojez. Mejor que esos tantos trabajan y yo aquí me acuesto, aquí estoy parado, aquí estoy observando. Muchas iglesias así, pero las asambleas de Dios no nació así. Dijeron, mira, somos 300, pero 300 obreros, trabajadores. Y aquí cuando uno comienza a analizar la lista, fueron todas esas personas quienes están trabajando. ¿Somos todos llamados a ir a África? No. Si estás llamado, debía obedecer, por seguro. Pero hay que suplir. Nosotros tenemos llamado para interceder. Tenemos llamado para depositar las ofrendas de misiones. Estamos llamados para participar en evangelismo. Somos nosotros obreros, trabajadores en la obra, porque queremos que Dios nos use. Entonces Pablo puede decir con valentía lo mismo que nos sentimos nosotros, que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Nosotros tenemos una vida que carece de valor si no estamos sirviendo. Esa es la identidad que tenemos como asambleas de Dios, que queremos lograr no por nuestra propia fama, no por construir una iglesia más amplia, más grande y más bonita, sino por tener allá esta asamblea en el cielo, donde vamos a ver de toda parte del mundo, con cada idioma hablada, y todos con un mismo propósito de adorar y alabar al Señor. Conocemos nuestra identidad entonces. Hemos ya escuchado el llamado, somos hijos de Dios. Ya entendemos que debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser pentecostales, bautizados en el Espíritu Santo. Entonces debemos también entender la visión que tenemos para entonces armar la misión. Nuestra visión es una visión bíblica, porque está impartida por Jesús. Él mismo nos está llamando para cumplir. ¿Qué es la visión que tenemos? Yo sé que ustedes ya saben, porque allá en Mateo 28 tenemos la gran comisión. Ese llamado que todos nosotros estamos bajo ese orden de Dios. Y dice en el verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos a seguir leyendo, pero Pregunto a ustedes, ¿qué significa toda autoridad? Mejor pregunto de esa forma. ¿Tiene Jesús autoridad sobre tu vida? Yo puedo declarar, Jesús tiene autoridad sobre mi vida. Bien o mal las circunstancias, tiene la autoridad. Entonces, si Él declara autoridad sobre nuestra vida, entonces solamente tenemos una respuesta bajo ese mandato. ¿Verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas estas naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como hemos hablado de nuestra identidad, somos sus hijos, queremos conocerle, queremos que esté siempre con nosotros. Entonces, donde vayamos, Él está. Él va a estar ministrando, Él va a estar proviendo, Él va a estar supliendo las fuerzas, Él va a estar sanando a los enfermos, Él va a estar ya respaldando su palabra con las proezas que siempre hace, porque Él está con nosotros. Es lo que está diciendo Jesús. Jesús está entonces muy interesado en que cumplamos con la visión. Esa es la razón que Él quiere darnos toda la fuerza para hacer. Hemos hablado de breve de eso, pero en Hechos 1 y verso 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esa es la meta, que tengamos el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y qué? Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. Pues, entonces, ¿por qué necesitamos todavía hablar de eso? Uno puede imaginar aquí a ese año 2025 que ya había logrado. Pero déjeme decir, hermanos, que si había logrado, no estuviéramos aquí. Yo recuerdo en un momento, era joven en la iglesia, siendo discipulado. Y mi pastor me acercó, el mismo quien estaba discipulándome, y me dice, me llegó de esa, y metió su mano en su bolsillo y sacó las llaves. Y dice: Gary, ¿me puedes ayudar? Y yo digo: sí, sí. Y él dice: en caso que Cristo viene antes de domingo, ¿puedes abrir la iglesia? Y yo extendí la mano como porque quería ayudar, pero a escuchar lo que dijo: no, pastor, yo no voy a estar tampoco, ¿verdad? ¿Cómo puede pedirme esa? No, yo voy a estar en el cielo también. Y dijo: oh, qué bueno, qué bueno. Esa, déjame decir que después de la venida de Jesús, todo lo contenido aquí en la iglesia, pues el mundo puede tener. No tengo problema. Ellos pueden entrar, romper chapa, robar todo, porque yo no voy a necesitar. Ustedes no van a necesitar tampoco, porque van a estar con nosotros en el cielo, con esa multitud, esa gran asamblea que vamos a tener. Pero sabemos que todavía necesitamos el equipo, todavía necesitamos los coches de transporte, los aviones, todo lo que es para predicar el evangelio. Esa es la razón, porque en Mateo 24 y verso 14 dice: y ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Siendo que todavía falta predicar, y cuando dice todas las naciones, no estamos hablando de nación como imaginamos, con fronteras así. Estuve a punto en ese convención, centro de convenciones de Ciudad Juárez, está al borde. Desde la entrada puede ver la barda que los Estados Unidos tiene. Está a borde. Y a veces pensamos, esa nación. No estamos hablando de esa. La palabra actual es etnia. En cada etnia. Esa es la razón que en el póster va a haber un montón de personas quien va hacia las etnias de México. Porque aun cuando están dentro del borde de la frontera de México, es otra etnia, otro grupo. Y eso es lo que está esperando, que sea compuesta ese grupo de toda lengua, nación, no, etnia y pueblo. Es la razón que estamos predicando. Por seguro cada nación, si estamos nada más hablando de tocar piso, ah, ya he cruzado la frontera y predicamos y ya está predicado otra vez. No, estamos hablando de esa. Estamos hablando con las etnias. Y si había pasado, entonces no íbamos a estar en ese momento. Pero estamos todavía esperando. Nuestra identidad está en Él. Y nuestra visión es darlo a conocer. Queremos que todo el mundo conozca a Él. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es el futuro que tenemos? Mira, el futuro a largo plazo, fácilmente les puedo decir. Y ustedes ya saben bien también. Porque todos nosotros esperamos ese futuro. Dice en Apocalipsis capítulo 20 y verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Ah, qué tristeza, ¿verdad? Vamos a sufrir estando en el cielo con Cristo por eternidad. Ese es nuestro futuro. Pues no, no vamos a sufrir. Al contrario, todo dolor, todo problema ya va a desaparecer. Ese es de largo plazo. Pero también tenemos que entender que tiene de corto plazo. He oído últimamente una persona quien da consejos de guardar patrimonio y presupuesto familiar y todas esas cosas, armar bien el presupuesto. Y él tiene un dicho que siempre usa. Él dice, debe vivir ahora como nadie quiere para vivir en el futuro como todos quieren. Es decir, que la persona quien ahorita, y tome ese consejo porque es bien sabio, en México está al uso más y más tarjetas de crédito y se esclavice a la persona rápidamente. Es porque la mayoría no quieren vivir dentro de sus capacidades. No importa cuánto gana el mexicano promedio, siempre quieren gastar un poquito más. Puede encontrar personas que ganan al mes 100,000 pesos, pero gasten 110. Mientras hay otros con 10,000 pesos ganan, pero gasten 11. Y es la razón que cada vez estamos siendo esclavizados al crédito. Entonces, él da el consejo, vive como nadie quiere. En vez de vivir como ese 110%, vive como el de 80%, ahorrando, además diezmando, ¿verdad? Y entonces, con ese ahorro, en el futuro puede vivir como nadie puede, porque tiene el ahorro. Ese es su concepto. Bueno, si quiere aceptar ese en el mundo económico, es su decisión, no me afecta. Pero me encanta el dicho, porque como creyentes debemos también tener la misma actitud. Vivimos ahora como nadie quiere. El mundo quiere vivir por sus placeres, por lo que ellos en su egoísmo pueden desear. Vivimos ahorita como nadie quiere, por tener un futuro como todos desean. Hablar con cualquier persona en el mundo, si quieren ir al cielo un día, pues claro que sí. Pero si quieren vivir como creyente, nadie quiere. Pero la identidad asamblista es uno que estamos listos de sacrificar. Porque tenemos un Dios que nos demanda. En amor digo, pero de tal manera es un demanda. A lo corto plazo vivimos como siervos. Lucas capítulo 17, Jesús habla de esa forma. Y dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es decir, Señor, no merecemos tu amor, pero fuimos transformados, somos criaturas nuevas. Y ahorita nuestro corazón es para servir. Y no preguntamos, no pedimos: ah, mira, tanto he gastado por el Señor, ¿cuándo me va a repagar? No, hasta el fin decimos: hemos hecho lo que es nuestro deber. Y así vivimos hoy, como nadie quiere. Todos quieren ser jefes, todos quieren vivir por sí, pero nosotros vivimos ahorita no por nosotros, sino como siervos. El apóstol Pablo se identifica así, como siervo de Cristo Jesús. Y si tenemos esa visión de vivir como siervo de Jesús, entonces estamos bien y bien identificados con Dios. Entonces, ¿por qué celebramos hoy ser acciones de Dios? Porque nació esta visión bíblica. Y así como acciones de Dios, podemos nosotros lograr más que uno solo no puede. Pero como una iglesia enorme ahorita, en todo rincón del mundo, estamos ya al alcance de lograr lo que Dios había dicho. Participamos. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Queremos todos escuchar esa frase: bien hecho, siervo bueno y fiel. Amén. No queremos escuchar: bienvenido, flojo. Queremos escuchar: siervo bueno y fiel. Todos debemos entonces permanecer en la familia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo y cumplir con nuestra visión de vida, nuestra vida gastada por Cristo Jesús. En 2 Timoteo, y concluyo con ese texto, capítulo 2 y verso 12. Si resistimos, es decir, si perseveremos, si mantenemos el puesto, también reinaremos con Él. ¿Cuándo necesitamos nosotros persistir? ¿Cuándo necesitamos resistir? Cuando hay tentación de salir. Cuando el vecino sale y dice: es porque no puedes tú tener ese coche, porque tú gastas todo el dinero en esa iglesia. Un momento, era interesante. Un momento, hace años ahorita, recibí una llamada de una persona que no conocía, pero se identificaba la persona como hermana de uno de los miembros de la iglesia. Y esa mujer me llamó con esa. Dice: yo estoy llamando porque mi hermano es bipolar. No sé si a qué gravedad habían visto gente bipolar, pero tiene sus momentos de depresión y tiene momentos de excesos, ¿verdad? Y ella seguía diciendo: en su momento mánico había depositado esa ofrenda y queremos que nos repagues. ¿Y saben lo que dije? Malentiendes que somos. No somos banco para tener depósitos y retiros. Porque esa ofrenda que había escrito en el sobrecito, que era por misiones, ya está con los misioneros. Yo no tengo, no puedo repagar. Ojalá que todo el mundo sufre de ese mánico, ¿verdad? Que gastamos todo en misiones y evangelismo. Pues puede ser en peores cosas, por seguro. Si había gastado en otra cosa en la tienda, tampoco va a devolver y no va a tener valor por eternidad. Pero así, si resistimos en los momentos duros de vivir como nadie quiere, entonces reinaremos con Él. Si lo negamos también, Él nos negará. Necesitamos vivir así, porque queremos el futuro seguro. que es reinar con Él y formarnos. ¿Cómo fue la visión de hace 111 años? Queremos nosotros formarnos como esa gran asamblea de Dios, compuesta de toda nación, tribu y lengua. Estaré yo. ¿Y qué tal de ustedes? También van a estar, ¿verdad? Inclinen su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por ese día tan hermoso de fiesta para recordar quiénes somos en ti. Vamos nosotros formando las asambleas de Dios. Estamos nosotros trabajando con la visión clara, con doctrina sana. Podemos nosotros confiar siempre en ti. Ayúdanos, Señor, a desempeñar bien nuestro puesto. Cada uno en su lugar, si es de socorrer necesidades, si es de enseñar, si es de profeta, si es en cualquier función, trabajo por ser útil en tu reino, Señor, ponnos a trabajar, porque queremos trabajar por ti, queremos vivir ahorita como nadie en el mundo quiere vivir, porque somos tus siervos y estamos depositando por la vida venidera. Y aún en esa vida disfrutamos de tu presencia constante con nosotros. Bendice. Si estás aquí y dices, pastor, no actualmente estoy viviendo así. Yo hasta ese momento tengo ese don famoso de flojez. Y digo en una forma para hacer risa, pero de toda seriedad. Dices hoy. Yo quiero servir. Quiero gastar mi vida por Cristo Jesús. Dile ahorita en tu corazón, levanta tu clamor, pon tu voz. Señor, usa mi vida. Yo no quiero gastar mi vida por cosas egoístas. Quiero que mi vida cuente por eternidad. Dame fuerzas todos los días. Lléname con tu espíritu. Quiero ser tan lleno que aún cuando ya no quiero hablar, estoy hablando. Porque mi vida te pertenece a ti. Aleluya. Señor, en tu nombre oramos. Amén.